another banger. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 oh, oh, oh.
Pues como quien no quiere la cosa, ya estamos en Nochebuena. El tiempo vuela, ¿verdad que sí? Sin duda es una de las noches más esperadas por todos y además este año por fin sin restricciones, que ya tocaba. Te habrás dado cuenta de que en estas fechas suele haber más ganas de compartir. Estamos más pendientes de la gente que nos rodea. Se multiplican las acciones solidarias. Esto es lo que algunos llaman el espíritu navideño. Y efectivamente, las encuestas dicen que el 34% de los españoles somos más solidarios en Navidad que en el resto del año. La principal acción benéfica que hacemos es contribuir con comida al Banco de Alimentos. A esto le siguen otras iniciativas como comprar juguetes o crismas solidarios, ayudar económicamente a los más necesitados, donar objetos personales o compartir tiempo con enfermos o personas solas. De hecho, la soledad no deseada pesa especialmente en estos días. Con este objetivo nació el teléfono de la esperanza. Trabajan todos los días del año, pero le ponen especial cariño en estas fechas. Josefina es una de ellas.
Las noches están señaladas, estamos al otro lado del teléfono. Sí, se reciben llamadas en esas noches. Además, llamadas pues son muy especiales, ¿no? Y cuando una persona realmente está sola y saber que tiene al otro lado alguien que pueda acompañarla, aunque esté en unos minutos, esa sensación de soledad se amortigua un poco.
Muchas personas mayores se sienten solas en Navidad, por eso Teresa estos días acompaña a Carmen, que tiene 90 años y que estos días de Navidad no se siente tan acompañada como le gustaría.
Estaba apagada. Mi misión era hacerla sonreír, que se volviera a enamorar de la vida y fue algo fácil, ¿no? Porque lo único que necesitaba en aquel momento era que la escucharan, salir, era reír.
Otra iniciativa solidaria navideña nos lleva hasta Vigo. Allí más de 200 ancianos de varias residencias han podido disfrutar del alumbrado navideño gracias a una iniciativa de los taxistas. Los han recogido en sus residencias y los han paseado gratis para que vieran las luces. Taxistas, algunos ataviados con gorros de Papá Noel, que estaban encantados de poder hacerles un poquito más felices.
Por lo menos una vez al año que puedan ver las luces y pues colaborar con ellos es lo menos que podemos hacer.
Además, estas fechas, distintas asociaciones se dedican a la recogida y posterior reparto de juguetes. También hay multitud de mercadillos solidarios. Vamos, que la Navidad es una época diferente. Hay un cambio generalizado de actitud en las personas y todo eso hace de la Navidad una época llena de estímulos afectivos y sociales. Una época que, bueno, a mí me encanta. Yo estoy convencida que a mi neuropsicóloga favorita, Sandra Martínez, también. Buenísimas noches, Sandra.
Hola, buenas noches. Pues yo encantada en Navidades, claro que sí. Lo único que no me gusta de la Navidad es frío, pero bueno, el resto me encanta.
Oye, hablaba antes con los chicos del buenismo navideño o felicidad impostada. ¿Tú qué crees?
Bueno, es verdad que parece que nos vemos obligados en esta época a tener que ser felices por narices, ¿no? Yo soy poco amiga de las obligaciones, pero sí que es verdad que el cambio en el ambiente, ¿no? Esa frase que hay por ahí pululando, ¿no? Que la Navidad no es una época, es un sentimiento. Yo creo que sí que es un conjunto de emociones que al final nos van imbuyendo, ¿no? Que van acompañadas de eso que tú decías. Entonces, al final, bueno, pues sí que el buen rollismo te puede, por un lado, te puede imbuir, ¿no? Se puede meter dentro de ti y formar parte de ese ambiente o te puede saturar. Yo creo que el truco está en no hacer nada que no quiera, ser capaz de decir a qué sí y a qué no.
Es verdad que es una época de sentimientos encontrados, pero yo entiendo que toda esta transformación de esta época en la que se espera que todos disfrutemos y que todos seamos felices con las reuniones familiares, las cenas, comidas de empresa, eventos con amigos, entiendo que toda esta transformación que se produce durante la Navidad en las costumbres y en el entorno físico tiene su efecto en el cerebro. ¿Qué pasa por nuestro cerebro en Navidad?
Sí, sí que lo tienen, sí. Realmente en Navidad lo que hay es como una ebullición de oxitocina, de serotonina, ¿no? De un montón de, o de dopamina, ¿no? De un montón de hormonas que realmente nos hacen querer más abrazos, querer estar con la familia, querer estar cerca. ¿Por qué? Pues porque al final eso es un poco lo que se busca en Navidad, rebajar todas las tensiones que hemos tenido durante el año, que son muchas, y últimamente bastante crueles a nivel social, ¿no? Y entonces intentamos darnos una tregua, ¿no? Como ser humano, y hacemos una llamada pues al altruismo, hacemos una llamada a la bondad, ¿no? Es un poco como que bloqueamos nuestro frontal, ¿no? Que es el que nos va diciendo las normas, lo que está bien y demás, y damos un poco más cancha a nuestro sistema límbico, que es un poco más emocional, ¿no? Y dejamos salir esas emociones más positivas y nos dejamos querer. Yo creo que es eso, nos dejamos querer y nos gusta querer a los demás, nos gusta regalar, pasar tiempo pensando en qué le puede hacer ilusión al otro, desde el menú de Navidad hasta el sitio donde quieres ir a cenar o los regalos de Navidad, ¿no? Es un momento pues para pensar en el otro y para pensar en ti mismo también.
Claro, son factores que tienen ese potencial, ¿no?, de cambiar nuestro cerebro. Hablabas de regalar. La Navidad y los regalos son como el pan y la mantequilla, ¿no?, que suelen ir juntos. Tanto dar como recibir obsequios produce satisfacción emocional. Entonces entiendo que esa generosidad de la que hablamos nos beneficia.
Sí, siempre y cuando no nos dejemos llevar por el consumismo, ¿no? Yo creo que siempre es encontrar el punto medio. Es verdad que dar nos produce mucha satisfacción, pero muchas veces no tanto como el proceso en el que tú has dado, ¿no?
Aquí ya entran un poquito los excesos, que es una época que se presta a eso. En particular en el gastar, en el comer, en el beber, y pasar el límite pues suele tener consecuencias. Lo bueno es disfrutar de estas fiestas con moderación, esa sería la clave.
Eso sería la clave en la vida, Rosa, pero hay veces que nos cuesta encontrar el punto medio, ¿verdad?, para todo. Yo creo que sí, que efectivamente, si somos capaces de encontrar ese punto medio, pues igual que lo que decíamos antes, sí, no hace falta ser la alegría de la huerta en todas las reuniones, ni tampoco hace falta ser el Grinch. Encontrar siempre el punto medio, también en los regalos, ¿no?, hace que, que también sepamos valorar lo que tenemos y lo que no tenemos, lo que nos falta, porque si al final tenemos todo, convertimos ya no solo a los niños, sino también los adultos, nos convertimos en puro consumo y las cosas dejan de tener su significado y su valor. Entonces yo creo que echar de menos las cosas también aporta neurológicamente una necesidad de seguir trabajándotelo y tener un objetivo.
Bueno, y eso lo hemos visto también en la pandemia. Es importante también valorar el contacto con otras personas que se produce en la Navidad, pero también es importante regular bien esto para que no sea agobiante. Hay que gestionar ese estrés también que nos pueden crear estas fiestas.
Efectivamente, porque es que estamos como obligados a ver a todo el mundo en Navidades. Ese exceso social también hay que regularlo, pero creo que nos aporta también emocionalmente un soporte interesante para nuestra vida.
Y hablando de emociones, también es verdad, Sandra, que Navidad no es sinónimo de alegría para todos. Si tiramos del último informe de la OMS, más del 40% de la población padece síntomas de depresión, ansiedad o tristeza en estas fechas. Esto es conocido como la depresión blanca o el blues de Navidad. ¿Qué hacemos con esto y si es posible revertir esta situación?
A ver, la Navidad tiene está vinculada a esas emociones tan potentes que al final, pues cuando también tienes una pérdida, una ausencia y sobre todo si has sido lo cercana, ¿no?, a estas fechas, ¿no?, siempre dices, joder, qué mala suerte que esto pase cerca de Navidad, ¿no? Cuando esto ocurre, pues lógicamente es muy difícil luchar contra ello porque tenemos una obligada sensación de tener que acordarnos de las personas que no están.
Sí.
Y eso hay personas que no lo regulan bien, ¿no? Pues porque por lo que se habla en psicología del proceso ponente, ¿no? La ausencia hay que procesarla y necesita un tiempo. Y normalmente este tiempo lo necesitamos llenar pues con otras series de emociones o de sentimientos, ¿no?, que a veces no nos da tiempo o que a veces en este momento, ¿no?, en Navidades sobre todo, no dejamos que tengan un hueco otro tipo de emociones que no sean pues la melancolía, la tristeza, la pena, el echar de menos, ¿no? Entonces, eso es un trabajo personal que hay que hacer para conseguir superar esa melancolía y conseguir pues recordar momentos divertidos, ¿no?, o momentos satisfactorios que tuvimos pues con esa persona que está ausente o que no tenemos o incluso ya no tiene por qué haber fallecido, sino simplemente pues no está con nosotros sentado en la mesa pues porque está en otro país o no ha podido venir en Navidades, ¿no? Tenemos que ser capaces, un poco resilientes, ¿no?, ser capaces de sacar el aspecto positivo de esa ausencia y remontar, porque evidentemente, pues eso, las emociones están a flor de piel y en Navidades es muy, muy fácil echar de menos a alguien.
Pues sí, yo creo que no hay época más nostálgica que la Navidad. Entonces hay que saber gestionar también todo eso y tirar para adelante. Lo de pararse a pensar,
efectivamente,
antes de cerrar el año, revisar lo malo, pero sobre todo lo bueno que ha habido. Y dar las gracias también es importante, ¿no?
Bueno, dar las gracias, y ya está demostrado científicamente, sí que produce realmente cambios en el cerebro, ¿no? Ser agradecido al final tiene incluso una reverberación positiva en nuestro sistema inmune, en nuestra capacidad de luchar contra determinadas enfermedades. Si esto ocurre, si somos capaces de dar gracias cada día por lo que tenemos, creo que nuestra forma de ver el mundo, de procesar lo que pasa a nuestro alrededor, vamos, no es que yo lo crea, es que ya hay investigaciones que dicen que somos capaces de estar mucho más animados, de ver las cosas mucho más positivas y de solventar los problemas de una manera mucho más útil.
Sí. Mejorar nuestro estado de ánimo sobre todo. Así que vamos a intentar practicar la gratitud estas fechas navideñas con todo lo bueno y con todo lo malo que tiene la Navidad. Pero lo que vamos a intentar es disfrutarla, que para eso está. Querida Sandra Martínez, neuropsicóloga, gracias y feliz Navidad. Te mando un abrazo enorme.
Gracias a ti, como siempre. Disfrutad mucho de las fiestas. Un abrazo muy fuerte.
Un besito, Sandra. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Bueno, voy a saludar a mi otra chica favorita de la noche, Josefa Ros Velasco, nuestra filósofa de cabecera, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Josefa, buenas noches.
Buenas noches. ¡Feliz Navidad!
¿A ti también te invade el buenismo navideño en estas fechas, querida?
Bueno, que no te engañe este saludo que os he hecho cantando. En realidad, este año no tengo mucho espíritu navideño, ¿eh?
Ay, ¿y qué hacemos con eso, Josefa? ¿Cómo lo gestionamos?
Pues, como nos decía Sandra, sí, tirando pa'lante porque no queda otra. Pero yo soy más una de esas personas que están en la situación de haber perdido a una persona importante. Quizá el motor de todas las Navidades de mi vida, la persona que se encargaba de todo, de los regalos, de la decoración, de planificar los menús. Y entonces, claro, esto inevitablemente hace que a uno pues no le apetezca tanto la Navidad. Y además soy de las que se suelen estresar mucho, ¿eh? Me estreso con los fenómenos navideños.
Ya, entonces hablamos más en este caso de una felicidad impostada, ¿no? En cierto modo.
Este año al menos sí. Es cierto que a mí me gustaba disfrutar de la Navidad porque también reconozco que es ese momento en el que te encuentras con todo el mundo, que hacemos, como decía Sandra, ese esfuerzo por estar bien, por intentar que los demás también se encuentren bien, que pasen un rato a gusto, pero cuesta.
Yeah.
Es muy complicado cuando existen estas situaciones. Y como bien decías, no soy en exclusiva la única persona que está pasando un mal momento, sino que muchas personas tienen un momento difícil, económico, personal. Es un momento en el que también, cuando estamos viendo cómo todo el mundo muestra en las redes sociales su felicidad, sus comidas, sus quedadas con amigos, si uno no se siente atrapado por esto, no está en condiciones de disfrutar de esto, pues al final también puedes hacer esa reflexión negativa de decir, jolines, ¿y yo por qué no? ¿Qué he hecho yo mal?
Ya.
Para no poder tener todo
es
esto.
Es cierto, cuidado con eso.
Esos peligros.
Exactamente, porque son sentimientos encontrados, es el estrés también por la organización de celebraciones, de comprar regalos, lidiar con el duelo, enfrentarse a trastornos alimenticios, uh-huh, en épocas también de comidas familiares, incluso el temor de algunas personas a tener que afrontar situaciones sociales. Entonces, ¿cómo gestionamos todo esto desde el punto de vista de la filosofía?
Bueno, pues lo planteo desde la perspectiva de que tenemos que ser conscientes de que en todas las casas se cuecen habas. No podemos dejarnos llevar por esas imágenes que proyectamos en las redes sociales y compararnos con aquello que están mostrando los demás. Tenemos que ser muy conscientes de que lo que vamos a ver a nuestro alrededor en ese mundo virtual es nuestra mejor cara, es nuestra mejor faceta. No vamos a enseñar cómo discutimos con el cuñado o con nuestro padre. No, vamos a mostrar la sonrisa, la alegría, la felicidad. Entonces me parece que es muy importante que seamos conscientes de que eso es un escaparate. Entonces, oye, ¿qué me va a enseñar a mí alguien a través de las redes sociales? Pues me va a enseñar lo bonito, lo bello. Lo feo no se muestra.
Ya. Entonces, buenismo navideño, pero cuidado, hay que saber gestionar todos los sentimientos que afloran en estas fechas. Así que todo lo que hemos aprendido contigo durante todo este año hay que ponerlo en práctica precisamente estas Navidades.
Ha sido una maravilla acompañaros durante todo este inicio de temporada este año, o bien, o cierre de temporada, la verdad, y espero que contéis conmigo para el futuro, por supuesto.
Hombre, por supuesto, eso está clarísimo. Querida filósofa de la noche de COPE, Josefa Ros Velasco, gracias como siempre por tus consejos. Buenas noches y, querida, feliz Navidad.
Buenas noches a todos, feliz Navidad y que paséis unas fiestas estupendas, a pesar de lo bueno, de lo malo, de todo.
De todo, un besito, guapa.